Niña de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hermanos, a mí el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar la incalculable riqueza que hay en Cristo. Capítulo 3 de la carta a los Efesios. El más insignificante de todos, en otro lugar dirá que es como un aborto, porque persiguió a la Iglesia de Dios. Y a pesar de ser insignificante y haber perseguido a la Iglesia, reconoce que se le ha dado la gracia de anunciar esta riqueza incalculable que hay en Cristo. Riqueza incalculable, no se puede uno dar idea de esa riqueza incalculable. Y continúa diciendo: me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todos los santos la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Pues unas revelaciones y unas explicaciones verdaderamente impresionantes y pues dignas de considerar con calma. Es la lectura que se lee en la misa del Sagrado Corazón, la segunda lectura. Y dice que nos concede el Espíritu Santo para que Cristo habite por la fe en sus corazones. Nada podemos sin el Espíritu. Y luego emplea dos imágenes, una de la naturaleza y otra de la construcción. Habla de arraigado, que sean arraigados y cimentados en el amor. Que sus raíces estén en el amor, de lo que nos alimentamos, y de que el apoyo, el cimiento de toda la construcción, este cimiento nos dé seguridad. ¿La seguridad de qué? Pues del amor. Y entonces podamos intentar comprender. No podemos, pero hemos invocado al Espíritu Santo. La anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, sin quedarme con una visión reducida o hecha a la forma humana, sino no tenemos límite, dice, sobrepasa todo conocimiento humano. Nadie podrá jamás pues alcanzar ese conocimiento. Nadie podrá jamás comprenderlo. Y así quedemos colmados con la plenitud de Dios. Nuestro destino, un pobre vaso de barro que contiene un tesoro infinito, no solamente porque lo conocemos, sino porque lo experimentamos. Los enunciados de la revelación no se quedan en los meros enunciados, sino descienden a la realidad. Yo tengo que vivirlo, tengo que tener la experiencia. muy posiblemente, si no tengo la experiencia, pues no me van a decir nada estas realidades, estos signos tan maravillosos del amor de Dios como es el Sagrado Corazón. Hay un cardiólogo que escribió un libro que se llama El Corazón, Historia, Simbolismo e Iconografía. Ya que era cardiólogo, dijo, voy a aprovechar y mi hobby va a ser coleccionar corazones. Se dedicó a coleccionar representaciones del corazón. Se descubrió las representaciones más variadas en todos los materiales imaginables, de dimensiones variadísimas en todos los países del mundo. Objeto de piedad, de amor, de amistad, de fidelidad, de valor. El corazón es el símbolo más extendido en el mundo cristiano. Es el corazón del, en el corazón del simbolismo está el simbolismo del corazón. O sea, el símbolo más logrado, más consumado, es el corazón. En el corazón del simbolismo está el simbolismo del corazón. Y remontó su investigación a las civilizaciones china, sumeria, hindú, egipcia, griega y romana. En ellas el corazón se describe como el centro del entendimiento, del valor y del amor. En la civilización romana más materialista, el símbolo del corazón es menos evocado. Pero con la era cristiana, el simbolismo del corazón toma una nueva dimensión, cuyo apogeo coincidirá con el culto al Sagrado Corazón. Sabemos que el Catecismo de la Iglesia Católica ha hablado más profundamente de lo que pueden aquí revelar estas tradiciones, china, sumeria, hindú, egipcia, griega y romana. Cuando habla del corazón como el centro de la persona, el yo profundo, el lugar de las decisiones, donde habita Dios, en lo más hondo de las tendencias psíquicas, el lugar del encuentro, el lugar de la verdad, lo que realmente somos. Y este símbolo, esta realidad que se nos presenta con el Sagrado Corazón, nos dice, quiero que me entiendas así, así quiero que me visualices. Y te lo voy a decir de muchas maneras, no solo con el símbolo, sino también con las palabras. Cuando el Señor decía, el que tenga sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí. Que venga a mí, no que venga a mi doctrina, no, que venga a mí. Y podemos todos preguntarnos si intento siempre buscar ese refugio del corazón, saciar mi sed ahí, en el corazón de Cristo. Y podemos preguntarnos también, oye, pues tú, ¿cómo haces tu oración? A lo mejor puedes hacer tu oración a veces contemplando el rostro de Cristo y contemplando la mirada de Cristo y contemplando la sonrisa de Cristo, contemplando la pasión de Cristo, y todo eso será buenísimo. Y ahora simplemente te dice, ¿por qué no te metes? ¿Por qué no te metes al corazón y reposas? En muchos lugares no nos dejan meternos. Por ejemplo, pues a veces vamos a un hospital y no nos dejan meternos. O queremos ver a un señor muy importante y la secretaria o los guardias nos impiden pasar. A veces simplemente no podemos meternos porque la puerta está cerrada. Pero dice, oye, yo tengo la puerta abierta. O sea, quiero que estés, que aprendas en tu oración contemplativa a descansar en el corazón. Y cuando te metas, se vas a dar cuenta de que absolutamente nada tiene que importarte. Porque estás en el lugar más seguro. Estás en el lugar de la profunda dicha. Y permanece, y permanece, y permanece en lo que se llama la oración de quietud. Descansa. Descansa ahí. Ni razones, ni hables, ni siquiera oigas. Porque está el centro de la persona del Señor. Descanso profundo. Entra. El entendimiento se aquieta, decía San José María, ya no se habla, estoy donde debo. Pues meterme en mi lugar propio, ¿por qué no me meto? ¿Por qué estoy fuera de donde debo? Porque me digo, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a resolver la vida? ¿Vas a resolver la política? ¿Vas a resolver la economía? ¿Qué vas a resolver? Nada. ¿Vas a resolver la iglesia? Pues no es tu papel. Tú simplemente métete. Como el ciervo ansía las corrientes de agua, así te anhela mi alma, Dios mío. Y pues los santos, los místicos han hablado mucho de este habitar en el corazón de Jesús. San Buenaventura, por ejemplo, decía: oh, qué bueno y qué jubiloso es habitar en este corazón. Admíteme en ese santuario. Más aún, atrae todo mi ser a tu corazón. Pues sí, llévame. No te lo he pedido nunca, que me ayudes a estar ahí, porque quiero estar, ¿dónde voy a estar mejor? Para esto fue abierto tu costado, el signo, cuando nos metiéramos. Y así está patente la entrada, para eso fue herido tu corazón, para que libres de todas las turbaciones exteriores, podamos habitar en él. Para eso fue herido, para que la herida visible nos mostrara la herida invisible del amor. Pero no es tanto cosa nuestra como suya, o sea, el que quiere que estemos ahí es él. Entonces podemos entrar en un poquito más lo que dice San Pablo, ¿no? Conocer experimentalmente ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano. Y no te voy a rechazar. El problema para entrar, pues, siempre está de tu lado. No es algo que yo quiera impedir, sino quiero exactamente todo lo contrario. Y San José María, como sabemos, pues es muy frecuente su invitación y su ejercicio de estar en el corazón de Jesús. Dice, por ejemplo, en un punto de camino: no estorbes la obra del Paráclito. Únete a Cristo para purificarte y siente con él los insultos y los salivazos y los bofetones y las espinas y el peso de la cruz y los hierros rompiendo tu carne y las ansias de una muerte en desamparo. Y medita la pasión, medita la pasión. Y cuando llegues a la lanzada, así no dice este punto, pero vamos a decir, y métete, dice al final, métete en el costado abierto de nuestro Señor Jesús hasta hallar cobijo seguro en su llagado corazón. Métete en el costado. ¿Qué diría un racionalista? Pues, no, que estás diciendo cosas extrañas, no. No es una cosa así, pues que estamos mucho más allá de la capacidad de la razón. Estamos en el corazón amorosísimo. Y dice: estás lleno de miserias, cada día las ves más claras, pero no te asusten. Él sabe bien que no puedes dar más fruto. Tus caídas involuntarias, caídas de niño, hacen que tu Padre Dios tenga más cuidado y que tu Madre María no te suelte de su mano amorosa. Aprovéchate, y al cogerte el Señor a diario del suelo, abrázale con todas tus fuerzas y pon tu cabeza miserable sobre su pecho abierto, para que acaben de enloquecerte los latidos de su corazón amabilísimo. Pues escuchar los latidos, como San Juan, tan cerca que ya podemos incluso pensar, pues, que los latidos se oirán más fuertes si estamos adentro. Si llegamos a ese momento de descanso, de quietud, de abandono, pues de seguridad, de ser aceptados. Y como dice este punto que acabamos de leer, pues estás lleno de miseria, no te preocupes. No van a ser tus miserias lo que te impida entrar en ese corazón, sino tu falta de fe, tu dispersión, tu distracción. No te asusten, él sabe, conoce nuestra miseria. Y Forja 933, que sabemos que es como también la clave para entender la tarea apostólica, la tarea de almas. Jesús, que mi pobre corazón se llene del océano de tu amor, en oleadas tales que limpien y expulsen de mí toda mi miseria. Pues ya estoy ahí, me vas a llenar de todo lo que hay en tu corazón. Vierte las aguas purísimas y ardientes de tu corazón en el mío, hasta que satisfecha mi ansia de amarte, no pudiendo represar más afectos de divino incendio, se rompa. Morir de amor, y ese amor tuyo, y salte ese amor tuyo en cataratas vivificadoras e irresistibles y fecundísimas a otros corazones que vibren al contacto de tales aguas con vibraciones de fe y de caridad. Es que estuve mucho tiempo en el corazón de Jesús y me fui llenando de lo que tiene su corazón, de esas aguas purísimas y ardientes. Nos pusimos en sintonía, en concordia, en estar uno en el otro. Y sabemos también pues que esos, no sé, como dones extraordinarios, ya estamos pasando ahora a lo extraordinario, pero también son simbólicos, ¿no?, que ha hecho Jesús con algunos santos, sobre todo con algunas santas, es cambiarles el corazón, ¿sabes? Sacarle su corazón y dejarles el suyo. Pues otro simbolismo muy bonito es que ya no quiero con mi corazón pequeño, miserable, estrecho, no sé, inmisericorde, impaciente. He hecho muchos ejercicios de estar en ese corazón, pues que ahí tengo la insondable riqueza de Cristo, la incalculable riqueza de Cristo. Y yo pueda comprender, pues, qué impresionante la profundidad, la anchura, la longitud y la altura del amor de Cristo, que pueda experimentarlo. Ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano. Para que sí queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Son cosas para todos, ¿no? No está diciendo San Pablo nada que sea para él nada más, o para algunos especiales discípulos del Señor, sino para todos. Está hablando a la comunidad de Éfeso, que pues seguramente habrá de todo, ¿no?, en esa comunidad, como en todas las demás comunidades de la primitiva cristiandad. Pues descúbrenos, Señor, este tesoro. Okay, di con el tesoro, di con la perla preciosa. Desprecia lo demás, no vale la pena. Un corazón que late, oye sus latidos como el tic-tac, el segundero del reloj, es el corazón de alguien vivo. Pues qué mensajes me mandas aquí, me mandas allá, y entonces podré decir pues que no me quede corto, que me lance a aquello que pues, es mi destino, que es donde yo debo estar. ¿Qué es estos misterios de Dios que son para mí? Estos momentos de intimidad, de comunión, de unión común. ¿Cuánto lo necesito? Si no estoy ahí, ando desasosegado, inquieto, turbado, preocupado, impaciente. Pero Él también, Él necesita de los corazones. Aquella anécdota de la vida de San Francisco, pues que un día después de haber estado haciendo oración en la Porciúncula, salió muy, muy alterado, muy turbado, muy triste. Y cuando ya se calmó un poquito, sus discípulos, sus hijos, le preguntaron, pues, ¿qué le pasa? Y les dijo, pues he tenido una visión, tuve una visión de muchas iglesias en el mundo, con mucha gente en esas iglesias, que estaban orando. Pero todos los que estaban orando ahí, lo único que hacían era pedir. Pedían cosas. Y acabó entre lágrimas diciendo San Francisco, el amor no es amado, el amor no es amado, el amor no es amado. ¿Y qué es el amor? Pues la unión de corazón. Estar uno en el otro, ya lo decía Carol Wojtyla en el taller del orfebre, ¿no? Que una persona esté en otra, eso es el amor. Yo estoy en él, él está en mí. Yo en él, pues sí, no te va a rechazar, al contrario. Seguramente tiene mucha soledad el corazón de Jesús. No era comprendido entonces y pues a lo mejor tampoco ahora y a lo mejor tampoco por mí. Pues ese corazón que sobrepasa en capacidad de amor y por lo tanto en deseo de unión a la suma de todos los corazones, de todos los hombres, de todos los tiempos. Y su plan es pues hacer un solo corazón. La plenitud misma de Dios, sean colmados con la plenitud misma de Dios. Oye, oye, en vez de meterte a la red informática, métete al corazón de Jesús. Vas a ver que te va a ir mucho mejor. Vas a estar además descubriendo horizontes mucho más maravillosos. Que no te roben. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen María por el Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, al Verbo de Dios sustancialmente unido, ten misericordia de nosotros. Estamos en la persona misma del Señor, que es la persona divina. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ah, me meto en ese corazón y estoy en Dios, estoy con Dios. Un corazón humano, qué fácil es comprender, no solo porque este cardiólogo estaba intentando ver todas las variaciones de las representaciones del corazón, sino porque todos sabemos que es un corazón. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús lleno de bondad y amor. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones. Pues qué difícil es que, ¿cómo le hacemos para que la gente entienda realmente? Vamos a inventar, hacer conciertos de música y quitarle todo lo difícil a la vida cristiana, todo lo que sea sacrificio y cruz, eso es que no vas a predicar a Cristo. Mejor ayuda a entender esta ansia del corazón de Jesús y ojalá diga, mi anhelo es darte mi corazón y hacer que otros muchos vayan a ti, que realmente estén en contacto, en unión con el tuyo. Corazón de Jesús, pacientísimo y misericordioso, no te cansas, sigues esperándome, aunque yo, la verdad es que pocas veces vaya a visitarte y a unirme. Pues así siguen las letanías al Sagrado Corazón. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo. Pues podemos preguntar si encuentras ahí tu consuelo, descansas, todo se te perdona, olvida todo lo que, no sé, pudiste haber fallado, o tu misma, no sé, tibieza o descontrol o falta de aceptación de algo, ¿no? Pues también te lo perdona, pero nada más que purifícate. Porque estar ahí, lógicamente, te va a hacer que pierdas lo tuyo. Corazón de Jesús, nuestra paz y nuestra reconciliación. Nuestra paz, cor Jesu, sacratissimum et misericors. Dona nobis pacem. La paz les dejo, mi paz les doy. ¿Cómo tengo yo la paz? Pues en el corazón de Cristo, en el mío no. Tampoco en el mundo. Te voy a dar mi paz si te metes a mi corazón. Nona nobis pacem, pues sí, pero métete a mi corazón. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Pues el mejor lugar, el Espíritu Santo nos meta y la vamos a pasar muy bien. No hay nada más dulce y más reconfortante. Es la delicia de todos los santos. ¿Por qué la gente pues se olvida todo, deja todo? Pues porque encuentra todo, encuentra toda delicia. Oremos, termina diciendo la letanías. Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo y las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te tributa. Y aplacado, concede el perdón a estos que piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Bueno, pues la enseñanza de San Pablo, como siempre, profunda, ya difícil. Vamos a anunciarla también nosotros. Nos ha hecho la gracia de anunciar una riqueza incalculable. Que no nos confundamos. Nuestra presidenta, salió, hay una noticia que había tenido una reunión con unos señores de una cosa que se llama Black Rock, que es una cosa de dinero, ¿no?, de inversiones, ¿no?, de fondos de capital, que maneja 9 billones, 9 millones de millones, es que más que el PIB de Alemania, ¿no? Pues, ¿qué van a hacer esos señores que hicieron ese fondo de inversión cuando se mueran? Pues no se van a llevar ni un centavo, nada, absolutamente nada. Y por eso dice San Pablo, esta sí es una riqueza incalculable. Pues que nos conceda que el Espíritu Santo nos fortalezca, pues ya, no dejes de contar con esta ayuda para que experimentes el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento y quedes colmados con la plenitud misma de Dios. Y recordamos aquello que decía San José María, pues que le iba muy bien meterse de continuo en el regazo de María y en el corazón de Cristo, mi Señor. Pues un ejercicio. En el regazo de María y en el corazón de Cristo, métete. ¿Por qué no te metes? Porque no sabía que podía meterme. Oye, ¿y por qué crees que le abrió el costado? Que quiso dejarte ese símbolo y que además vuelve a la tierra para recordarlo de muchas maneras, ¿no? A nosotros también seguramente nos va a ir muy bien este ejercicio, pues tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo, de saber buscar en el corazón de Cristo el lugar de nuestra morada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.